lo tienen Lucas en el boletín que va a terminar hoy. No vamos a terminar el Evangelio de Lucas esta noche, hoy, sin embargo. Voy a estar otras 3 semanas en Lucas para llegar hasta el final. Vamos a traer el Evangelio de Marcos y Mateo mientras cerramos este gran Evangelio de Lucas. He tenido personas que me han dicho que van a extrañar a Lucas, pero vamos a hacer un buen saludo de Lucas por 3 semanas, pero después nos vamos a meter en Romanos, entonces eso va a ser una gran introducción también. La última vez que hablamos aquí fue sobre el domingo de Pascua, donde celebramos, por lo menos en nuestra iglesia, en nuestro estudio de Lucas, la resurrección de Jesucristo, la semana anterior de eso. Entonces, el domingo vimos en su aparición a 2 personas caminando en un camino desde Jerusalén hacia un pueblo llamado Emaús. Realmente no sabemos dónde está Emaús, es desconocido. Algunos de ustedes pudieran haber crecido en una denominación, tal vez católica o metodista, donde fueron a un camino a Emaús, un evento. Mi entendimiento de eso, bueno, malo, indiferente, no tiene mucho que ver con el pasaje, realmente, donde 2 hombres se encontraron con Jesús, eso probablemente es parte de eso, pero ellos ni tan siquiera reconocieron a Jesús resucitado. Es una reprimenda de estos, yo creo, de estas 2 personas, de cómo no reconocieron a Jesús. Jesús no tenía ninguna apariencia, aparte de quién era él. Ellos necesitaban a alguien que abriera sus ojos, como todos nosotros. Y Dios abrió sus ojos en un cierto punto, pero caminó con ellos como 7 millas, un viaje de 7 millas de Jerusalén. Ellos aparentemente ya no creían más. Decidieron, vamos a ir a la casa el primer domingo, y escucharon que la tumba estaba vacía, y estaban hablando sobre el camino, y Jesús empieza a hablar con ellos, y no tienen idea que es él. Y él está hablándoles, y empieza a reprenderlos, casi diciendo, ¿verdad? ¿Ustedes no entienden esto? ¿Cuál es vuestro problema? ¿Cómo pueden ser tan tontos, tan ciegos de no entender lo que el Mesías, por lo que debe padecer, sufrir? Y empieza a explicarles las Escrituras. Y más adelante, cuando finalmente llegan a su destino y están partiendo el pan, se dan cuenta que Jesús, cuando él desaparece de su vista, ellos se dicen unos a otros, nuestro corazón lo estaban quemando dentro de nosotros mientras él estaba enseñando. Eso es lo que, para el cristiano, para el verdadero cristiano, y lo digo en serio, el verdadero cristiano, es aquel cuyo corazón se quema por dentro de ellos en la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es predicada. Cuando es predicada, tú dices, no, este hombre se tarda demasiado, ya lleva 1 hora hablando. Pudiera decirlo, porque algunos predicadores pasan demasiado tiempo y son aburridos. Yo sé que estaba ahí antes, eso está en mí también. Pero otros, ni siquiera he visto mi reloj. La palabra de Dios es poderosa. Lo tomo muy en serio, poder, por lo menos lo mejor que puedo, explicar las Escrituras, justo como Jesús lo hizo. Sería maravilloso tener a Jesús a enseñar, ¿verdad? Eso sería asombroso, pero no podemos. Pero tenemos la misma palabra que Él nos dio. Entonces, cuando escuchamos las palabras de Jesús, estamos inclinados delante de Jesús, yo mismo también. Y nuestro corazón se quema en nosotros escuchar. Estos 2 hombres, habiendo dado cuenta que Jesús era el que estaba hablándoles, se dieron cuenta, sí, Él está vivo de los muertos, abandonaron su comida y tenemos que ir de rápido a Jerusalén y decirle a los demás. Porque la historia que escucharon de las mujeres es que la tumba estaba vacía, lo hemos visto, tenemos que regresar, no pueden llamar por teléfono, no pueden enviar un mensajito, mira, tomé una fotografía de Jesús, aquí está. No, eso no era disponible en ese entonces. Entonces, fueron rápido a Jerusalén, 7 millas de distancia, probablemente corriendo más rápido que jamás corrieron, riéndose todo el camino tal vez. Me encanta saber cómo hubiera sido esa corrida. Hubieran caído algunas veces, levántate, tenemos que llegar rápido, no me importa si mi pies me duelen, tenemos que regresar rápido. Eso es lo que hace cuando sabes que Jesús ha resucitado. Echas todo a perder, o sea, sueltas todo para decir a las personas. Y para cuando regresan a Jerusalén, llegan a este aposento alto, y saben dónde están los discípulos, porque Juan capítulo 19, o 20, versículo 19, dice que estaban escondiéndose en temor a los judíos. Eso es lo que los 11 hombres estaban haciendo. Se dieron cuenta, si esto le pasó a Jesús, no va a pasar a nosotros. Entonces, estos 2 discípulos en particular, sabemos que uno se llama Cleopas, el otro no sabemos su nombre, y van a llegar ahí, van a abrir la puerta y decir, vimos a Jesús, caminamos con él, comimos con él. Probablemente discuten el camino. ¿Qué vamos a decir a nuestros amigos cuando digan, cómo puedes no reconocerlo por 7 millas con lo cual caminaste con él? No importa. Ellos entran en Lucas 24, dice el versículo 33, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. ¿Han estado alguna vez tenés que decirle a alguien la gran, más grande noticia que tienes y alguien te golpea con un puño, estas personas fueron golpeadas prácticamente. Sí, vimos a Jesús. No, no es así. Versículo 34. Versículo 34. A los que estaban con ellos que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón, Simón Pedro, sería. Imagino los dos discípulos dijeron, ah, y se quedan callados. Mira, hombre, bueno veros nuevamente, el Señor ha resucitado de verdad. Me encanta eso. El resultado parecido a Sam. De hecho, el apóstol Pablo hace esto cuando hace su credo dado en el 1 Corintios 15, versículo 3 a 8, donde habla de Jesús apareciendo a mujeres y después apareciendo a Simón. Después se le apareció a Jacobo y después a Santiago, perdón, y después a mí, al menor de todos. Pero antes de decir que lo habían visto, vinieron a la puerta y dice, el Señor le había aparecido a Simón. Y empiezan los discípulos, versículo 35, y ellos contaban sus experiencias, los que estaban con él camino a Emaús, comenzaron a contar su experiencia en el camino, y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Ustedes no van a creer esto, pero caminó por nosotros por 7 millas. Tuvimos a él sentado, predicándonos, pensamos que era algo asombroso de él. ¿Cómo no pudiste reconocerlo? No sabemos eso no vino a nuestra mente. Pero cuando partió el pan nos dimos cuenta, vimos tal vez los huecos en sus manos, y cómo nuestro corazón había estado quemando dentro de nosotros porque estaba predicando la palabra a nosotros. Después desapareció de nuestra vista y sabíamos que era él. Ese es el cenáceo. Mientras ellos lo ataban, imaginen eso, estás sentado en una habitación, has venido, esos dos discípulos van a decir tu historia y después te vas asombrado y dices, sí, se nos apareció a nosotros a mente, te dicen ellos. Todos se ven unos a otros y van. Justo aquí, en tu periferia, Jesús está parado ahí a tu lado en medio de todos nosotros. Y la habitación está cerrada, tienen miedo, recuerden. No quieren que los judíos le hicieran a ellos lo que le hicieron a Jesús. Pueden imaginar el sentimiento cuando ves a tu lado y ves Jesús ahí. Ves algo completamente más allá de lo que tú jamás esperarías que ocurriría. Te sobreabruma y hay literalmente un sentimiento físico que te abruma en tal situación, una frialdad tal vez, te impacta, los pelos se te erizan, si es que tienes pelos, ¿no? Ahí está él, el crucificado, resucitado, parado ahí, probablemente sonriendo de oreja a oreja, probablemente añorando ese momento. No te imaginas, no estarías tú, si fuera Jesús, no puedes esperar y va a estar parado en medio de ellos. Sin duda, en el momento, la pregunta sería, ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo pudo entrar? ¿Qué está pasando? Tú ves a Jesús, ves alrededor, Pedro, ¿viste lo que estoy viendo? Santiago, Juan, Jacobo, perdón, Juan, es él. Silencio. Mientras decían estas cosas, versículo 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Si hubiera dicho esto en hebreo, hubiera dicho ¿qué? Shalom. Ahora, ese es un saludo en hebreo, también es un saludo de adiós en hebreo. Dicen shalom, shalom. Decimos en el sur, ¿cómo te va? Bueno verte. Te gusta, es fantástico. En ese entonces era shalom. Shalom cuando saludas. En la mañana dice shalom cuando vas a acostar. Caminas en la calle y dice shalom, paz. Esto no es simplemente un saludo, sin embargo, aquí. ¿Ves? Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, dice esto. Por ende, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual también hemos obtenido nuestra introducción por fe en esta gracia en la cual nos paramos y lo exaltamos en la gloria de Dios. Jesús no es solamente diciendo, no está solamente diciendo saludos amigos, no, está diciendo paz. Ha sido concedida, ha sido traído a ustedes hombres, a través de mí, hacia Dios. Paz está hecho, establecido, hecho. Yo soy el tratado de paz. Paz a ustedes, no simplemente un saludo, pero paz. Ven, nosotros nacimos. ¿Puedes conocer esto o no? Pero me aseguro que lo sepas antes que te vayas. Cuando tú naces, cuando cada uno de nosotros nacemos, somos enemigos de Dios. Somos el enemigo de Dios. Eso es difícil creer, ¿verdad? Somos unos bebés dulcitos, no, nacimos en pecado, ese es nuestro problema. Y vamos a morir en nuestro pecado. Nacimos enemigos de Dios. Satanás no es nuestro enemigo, Satanás es nuestro amigo cuando nacemos. Cuando somos pecadores, separados de Dios, Satanás es nuestro amiguito. Nos gusta Satanás. Todos los locuras demoníacas de este mundo son nuestros amigos. Dios es nuestro enemigo cuando nacemos. Jesús es Dios en la carne. Él hizo un tratado de paz y la dio a nosotros. Tenemos eso a través de la fe. Y Jesús ahora está sonriendo ahí en el medio de sus discípulos diciendo, paz a vosotros. ¿No es eso todo lo que queremos en la vida? Es todo lo que pienso. Es el fundamento de todo de lo cual yo he creído en mi vida. Paz. Ah, pudiera querer más dinero, pero ¿quieres más dinero para qué? Para tener paz. Pudieras tener más salud, pero ¿quieres paz? ¿Quieres mejor matrimonio porque quieres paz? ¿Mejores hijos porque quieres paz? Es todo lo que realmente queremos. Y Jesús está ahí para darla. No entre nosotros y Dios solamente, sino por la eternidad. Está hecho. Cuando dijo, pagado por completo, consumado es, su última palabra, tetelestai, pagado por completo, está consumado, hecho. Él hizo un camino hacia Dios, a través de Él, hizo ese tratado de paz. Paz a vosotros, dice. Versículo 37, pueden imaginar, aterrorizados y asustados. Dijeron, ¿qué? Aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu, o un fantasma. No sé si sepan. La persona dice cosas como, me sentí como que si estaba muriendo. ¿Sabes cómo se siente morir? No sabes cómo es morir. ¿Has morido aún? Nadie ha muerto aún. Pensé que había visto un fantasma. ¿Has visto un fantasma antes? ¿Sabes cómo es un fantasma? El único fantasma que he visto creciendo fue Casper, el muñequito, en la televisión. No sabemos cómo es un fantasma. Pensé que un fantasma. Los judíos tienen estas ideas mitológicas. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba encarcelado? En Hechos capítulo 12, él está encarcelado. Herodes iba a decapitarlo, como cortó la cabeza de Mateo, no sé si cortó la cabeza de Santiago, pero mató a Santiago, pero a Jacobo, y el hermano de Juan, y Pedro el siguiente. Y hay un grupo de personas ahí, están orando, en la casa de Juan Marcos. Y Pedro, ha ido, y va a la casa, toca la puerta, una niña llamada Aurora, ¿saben la historia? Está tocando la puerta, ella abre la puerta. La sierra va donde los demás, dicen. Ellos están orando por Pedro. Ya dice, acabo de ver a Pedro. Ah, no. No creemos las cosas por las cuales estamos orando. Eso debe ser su fantasma, su espíritu, su ángel, lo que sea. ¿Qué es eso? Todos tenemos un ángel. Cuando morimos, nuestro ángel va por ahí hablando a las personas. Tonterías. Entonces, ¿cómo ahora? Él sigue tocando. Mira, soy yo. ¿Puedo entrar? Por favor. ¿Cuál es el problema, verdad? ¿Por qué ella está abriendo la puerta? ¿Por qué no cree que puede ser yo? Lo que la persona piensa que es un fantasma. No sabemos que es un fantasma. No hay tales cosas como fantasmas. Hay demonios. Pero lo que piensan haber visto muestra su ignorancia. Pero Jesús se encuentra con ellos ahí. En su ignorancia, en su estupidez, si pudiera llamarlo así. Versículo 38 les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? ¿De qué estás dudando? No habla de Tomás. Sus dudas. De hecho, sabemos que Tomás no estuvo ahí ese día, ese momento. El Evangelio de Juan dice que Tomás no estaba ahí entre ellos. Y se une una semana después, donde Jesús aparece nuevamente. Pero hay otros que tienen dudas. Tomás es simplemente resaltado en el Evangelio de Juan. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudarías? He hecho el punto hace semanas, ¿por qué no estaban esperando por Santa Claus en la tumba? Él dijo que iba a resucitar 3 días después de su muerte. ¿Por qué no estaban ahí esperando en la tumba? Me gustaría pensar que hubiera estado yo ahí, pero probablemente tampoco hubiera estado ahí. ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué las dudas surgen en vuestro corazón? Déjame hacerte esa pregunta. ¿Por qué hay dudas en nuestras vidas hoy en día? Jesús ha resucitado de los muertos. ¿De qué te preocupas? ¿De qué estás ansioso? ¿De qué estás metiéndote pastillas? No hay Dios diciéndose, Él tiene todo el mundo en su mano. No dice Él eso. No nos dice, Dios recuerda una y otra vez, página tras página de Escritura, día tras día, en el Espíritu, a través del Espíritu de Dios que nos ha dado, recordarnos, yo estoy a cargo, yo me encargo de esto. Deja, suéltalo, deja que yo me encargue, yo me encargo. ¿Por qué estamos dudando? ¿Por qué dejamos nosotros ser turbados? Lo que vemos en nuestro mundo hoy en día, es solamente lo que la Biblia nos dijo que pasaría. ¿De qué estamos preocupados? Estamos preocupados porque no leemos la Biblia suficientemente. No conocemos la verdad de la Escritura. Tal vez has pasado 70 años de tu vida, 80 años, no leyendo la Biblia. Tal vez has venido a conocer a Cristo en tus 20 años y aún no has leído la Biblia. ¿Qué estás esperando? Esto es Dios, la palabra de Dios. Esto es como Dios nos habla. amorosamente, Él quiere que lo conozcamos, que conozcamos. Te engañas por no conocer quién es Dios al no leer esto. Dices cosas, yo sé que debo leer la Biblia más. No digas eso, simplemente hazlo. Yo sé que tengo que hacerlo. Si lo sabes, entonces hazlo. Evalúa cuánto tiempo tú pasas viendo ese dispositivo pequeñito en tus manos, la basura, porquería que ves y lees, y compara eso a la Biblia, y después responde esa pregunta nuevamente: no tengo suficiente tiempo para leer la Biblia. ¿De verdad? Por eso que estamos tan llenos de turbaciones y de problemas en nuestros corazones, turbados en nuestros corazones, perdón. Pero ahí está parado, y casi los cinco sentidos están vistos aquí, y esta es la belleza del cristianismo. Jesús dice en el versículo 39, mirad, ya pueden escuchar, así que oír está implícito, están escuchándolo hablar. Versículo 39, mirad mis manos y mis pies. Hubiera estado haciendo esto con las manos. Miren mis manos, miren mis manos, miren mis pies. No es que Jesús tenía alguna característica distinguida en sus pies. Mira, aquí está mi pie largo, ¿se acuerdan de mí? No, bromeando. Tiene huecos a través de sus pies. Tal vez a través de los lados de sus tobillos. Donde ambos tobillos eran clavados a los lados de la cruz. O juntados en una plataforma y clavados juntos a través de una madera. Sus manos clavadas, atravesadas. Véanlo. Levanta tal vez sus vestimentas. Donde fue clavada esa lanza. Clavada en su corazón, donde pudieron determinar si de verdad estaba muerto del lado izquierdo. Y vieron sangre y agua derramada. Aquí está la herida, la cicatriz, perdón. Imaginen lo que tus ojos hubieran visto. O lo que tú hubieras pensado, cómo hubiera sido tu mirada. Viendo a Jesús, vean mis manos y mis pies. Soy yo mismo, tóquenme, palpadme, y ved, echen un vistazo, pueden ver, pon tu dedo dentro de mi hueco. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ven, escuchar, tocar, no habla de oler y saborear, pero tal vez Jesús tenía un olor también. Yo estoy asumiendo que el cuerpo glorificado huele bien. El Jesucristo glorificado, ¿cómo huele eso? Caminamos por ahí a un lugar en particular y me encanta el olor de este casa en particular que lo tiene creciendo una mata hermosa hace un par de semanas y yo olía y tú achú y esto no da, ¿eh? tiene también una maldición ahí en eso, una cosa tan hermosa, y pienso Jesús pudiera oler bien también, no como el resto de eso pescadores, olores de pescado, con olor a pescado. Ahí está Él, en su gloria, parado en el medio de ellos, diciendo, miren, vengan aquí, tóquenme, véanme, denme un abrazo. Primero es Juan capítulo 1, versículo 1. Juan el apóstol, quien estaba ahí ese día, dice, aquello que hemos visto, aquello que hemos tocado, aquello que hemos sido testigos, les decimos lo mismo, tenemos testigos de aquellos que lo han visto. Estuvieron ahí con Él. Por eso que Juan escribe. No soy un fantasma, un espíritu, hueso y carne. Ellos no tienen eso. Versículo 40. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían, a causa de su alegría, decimos cosas aquí. Yo no puedo creer esto. No puedo creer esto que está pasando. Eso es más la incredulidad aquí. No es que ellos dicen, no está pasando, esto no está pasando. No, es simplemente la incredulidad de gran gozo. Has estado ahí, has pasado por eso. Tal vez cuando tu equipo favorito metió un punto al último momento, no puedo creer esto, algo así. De alegría, de gozo. Ellos vieron a este hombre morir. Ellos lo vieron ser torturado hace un par de días. Recuerden, es domingo en la noche. Ellos lo vieron morir en viernes en la tarde. Lamentaron por tristeza. Su culpa fue el sábado, el día de reposo. Se les dijo que estaba vivo ese día y no lo creyeron. Despreciaron a las mujeres que le dijeron que habían visto a Jesús resucitado. Y ahora aquí están, un par de horas después, esencialmente. No puedo creer que esto está pasando, como de alegría. Imaginen eso, si alguien que amas amorosamente, que saben que estuvieron muertos fuera de su funeral, lo viste y están de regreso a la vida. Eso es exactamente lo que diría. No puedo creer que esto está pasando. Eso no va a pasar, por cierto. Yo sé que deseáramos que fuera así, pero no estamos amorosos, pero, o amados, pero eso sería exactamente lo que como hubiera sido. Después dice, aparentemente, estando muerto por un día o dos, ¿Tienes hambre? ¿Tienes algo que comer? Dice, ¿tenéis algo que comer? Ahora, solamente digo eso para ser estúpido. Jesús no es que tiene hambre. Simplemente necesitan más evidencia. Entonces dicen, ¿tienes algún pecado por aquí? ¿Algo que comer? ¿Quién te va a traer este hombre? Aún se están volteando y diciendo, ¿cómo llegó aquí? Es todo muy, pareciera algo muy rápido. Vean esto, aquí estoy. Vengan aquí, abrácenme, toquen mi mano, toquen mis, vean mis pies, vean mis lados, mi costado. Entonces, ¿alguien tiene hambre? ¿Algo que comer? Y le dan un pedazo de pez asado. Sabes que hay comentarios liberales, más liberales, allá afuera que los conservadores. Por eso es que es importante que si haces un estudio en el libro de la Biblia, hables a uno de nosotros en la iglesia, para determinar si lo que estás leyendo vale la pena de tu tiempo. Pero muchos de ellos, o uno de ellos en particular, dijo que esto es un falso narrativa, número uno, porque la persona no resucita de los muertos, decía él. Y no es así, pero la persona, Jesús sí. Y este hombre dice, no había pescado en Jerusalén. Y tienen pescado en Jerusalén. Un estudioso dice esto. Esto no puede ser verdad, es porque no hubieran tenido pescado en Jerusalén. Ahora, reconociendo que Jerusalén está lejos del mar Mediterráneo y más cercano al mar de Galilea, y no hay pescado en el mar muerto, creo que es de ahí de donde lo sacan. Y no hay Walmart por ahí para comprar algún tipo de salmón. Interesantemente, si hay un portón, cuando vas a Jerusalén hoy en día, ¿sabes cómo se llama? El portón del pescado. Probablemente el mismo lugar donde la persona que sí traían pescado, lo trajeron en ese día y lo vendían ahí. Pero es la tontería con la cual te vas a cruzar algunos momentos por comentaristas. Pero bueno, este pescado, Hechos capítulo 10, versículo 41, Pedro está hablándole a gentiles, compartiendo el Evangelio, hablando de cómo Jesús apareció durante el curso de 40 días después de su resurrección y comió. Entonces, en su cuerpo glorificado, Jesús tuvo varias comidas, aparentemente. El cuerpo glorificado puede comer comida mundana. Versículo 42, se lo comió delante de ellos. Y él tomó y comió delante de ellos. Versículo 43, una iglesia liberal te diría, o un teólogo liberal te diría que Jesús fue resucitado, pero solamente en espíritu, te dirían. De hecho, hace unos años, probablemente 10 o 20 años, los huesos de Jesús fueron encontrados. Huesos de Jesús, dicen. ¿Recuerdan eso? El arqueólogo que los descubrió era un arqueólogo bastante malo. O cojo, perdón. Es simplemente que no podía pensar realmente. Pero fue descubierto la historia. No fue traída nuevamente. Es ahí cuando eres avergonzado, que publicas que está malo. Entonces estuvo encubierto, no habló más. Y un teólogo en particular dijo, no importa si está vivo en cuerpo, está vivo en espíritu, decían. Miren, absolutamente sí importa que esté vivo en cuerpo, forma de cuerpo, corporal, físicamente. Lo dijo que fue así. Ellos lo vieron. Resucitado en espíritu. Jesús está resucitado en su cuerpo. Y por cierto, ese es el mismo cuerpo con el cual él va a regresar. O en el cual va a regresar. En ese cuerpo. Ese cuerpo glorificado, la forma como era, la forma como es la misma manera como nuestro cuerpo inglorificado va a ser. Y aparentemente vamos a comer pescado también. Versículo 44. Y les dijo Jesús, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es lo que he llamado el Tanaj, ¿has visto una Biblia llamada Tanaj? Es la de la Torah, que significa ley. T, por ende, Tanaj. Tanaj. El final es la palabra hebrea por profetas. Nevin, profetas, igual a profetas. Y después el Ketuvim, que es en los escritos, los salmos. El Tanaj. Es la palabra, la Biblia hebrea, típicamente traducida en inglés o en español. Hebreo, español, cuando lo obtienes es la Biblia. Tienes que leer esa Biblia, tienes que leer la Biblia. Es la misma Biblia que tenemos, el Antiguo Testamento, en cualquier traducción o versión traducida. Reina Valera, la Biblia en América, etcétera. Jesús está diciendo, recuerden cuando yo estaba aún con ustedes, les dije, todas las cosas que fueron escritas sobre mí en la ley de Moisés, es los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por lo menos, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Moisés dice que Dios va a levantar un profeta como yo. Por lo menos, eso sería cumplido de la ley de Moisés. ¿Y en los profetas? Los profetas en la Biblia no simplemente comienzan con Isaías, sino que los profetas tienen lo que llaman los ex-profetas, o anteriores, o antiguos, empiezan con Josué y van hasta Segunda de Reyes. Es lo que, como la Biblia hebrea, los divide. Entonces Josué hasta Segunda de Reyes. Después tienen profetas mayores, Isaías, Ezequiel, los menores, los más pequeños. Uno no es que mejor que otro, sino los mayores son más largos. Daniel no es uno de los profetas en la Biblia hebrea. Está en los escritos de la Biblia hebrea, del Taná. Entonces siempre te está diciendo, todo lo que está escrito sobre mí en estos libros, y son voluminosos, serían cumplidos. No solamente soy profeta, parecido a Moisés, no soy solamente lo que el profeta Isaías dijo que sería el siervo sufriente, quien moriría por parte de su pueblo, como un cordero yendo al matadero. No soy como el Salmo dice en Salmo 22, donde se jugaron mis vestimentas, donde fui clavado y mi cuerpo no se pudriría, el Salmo 16, versículo 8 a 11. Y continuando, no es que Jesús le explica todo, probablemente lo hizo entonces, simplemente lo resume, Lucas lo resume. Me hubiera encantado escuchar ese sermón de Jesús, sin embargo. Pero quiero que sepan que la Biblia que tú sostienes, si traiste una Biblia, espero que traigas una Biblia, y si no traes una Biblia a la iglesia porque no tienes una, por favor, ven y háblame. Te daremos, te regalaremos una Biblia, una bonita Biblia. Va a ser nuestro honor hacerlo. Tener, que tengas una copia de la Palabra de Dios. Tú dices, yo la tengo en el iPad, lo tengo en mi teléfono, eso es grandioso. Eso, la tecnología es grandiosa, esas cosas van a ser, inclusive te lo van a leer. Pero ten una Biblia con página. Hay algo hermoso y maravilloso, el sonido de voltear las páginas de una Biblia. Ver cosas que escribiste aquí. Espera un momento, yo creo que escuché eso. Lo volteé y sabes dónde el libro de Eclesiastés está. Sabes dónde Jonás, la profecía de Jonás está. Sabes dónde Primera de Juan está en relación al Evangelio de Juan. Estás moviendo esas páginas y estás escribiendo. Y cuando muere, si alguien lo le coge y ven, vaya, este hombre sabía, conocía a Cristo. Mira todas las notas que tiene su Biblia. Déjame salirme de ese tema y regresar al texto, por favor. La palabra de Dios es poderosa. Léela, conócela, cree en ella, sangra de ella. Noten el versículo 45. Entonces Jesús dijo, yo estoy en todo el Antiguo Testamento. Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Ven, una cosa es conocerla. Una cosa es conocer la Biblia. Otra cosa, todo junto, es entenderla, ¿verdad? La he leído, sí. Hay un hombre que en Hechos capítulo 8 está leyendo una profecía de Isaías. Está leyéndola. Aparentemente lo entendemos él ser como un alto oficial en la corte de la reina Sheba. Y él está leyendo este texto y Felipe parece estar por ahí, uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Felipe dice, ¿qué lees ahí? Yo estoy leyendo la profecía de Isaías. Bueno, háblame de ella. Bueno, estoy leyéndola, pero no la entiendo. Necesito que alguien me ayude a entenderla. ¿No es eso lo que todos añoramos? Felipe dijo, me gusta, encanta ayudarte. Y cambia la vida de este hombre al ayudarlo a entender. Ese es mi trabajo, el trabajo de un maestro. Pero yo diría que es un trabajo de todo cristiano. De esforzarse a entender las Escrituras para poder explicárselo a aquellos que no lo entienden. He tenido personas, incluso recientemente sentados, dándome lección sobre lo que dice la Biblia. Y no tienen clave de lo que significa. Pero quieren decirme lo que dice. Mira, por aquí, en este pasaje. Yo simplemente, recientemente dije, está bien, yo sé dónde todo eso va. Y no creo que sepa lo que significa eso. Algunas personas van a escuchar, otros, como ellos, no. Pero Jesús abrió sus mentes para entender la Escritura. Incluso nuestro entendimiento de la Escritura es para la gloria de Dios. Porque Él es el que abre nuestras mentes para entender. Él es el que abre nuestras mentes a entender la Escritura. Él es el que abre nuestros ojos a entender que Él es el Mesías, como lo hizo con los dos en el camino de Emaús. Él abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras. Siempre pienso en Hechos 16:14, donde Pablo está hablando en Filipos, está predicando. No era una gran audiencia ahí, no tenía tan siquiera una sinagoga a la cual ir en Filipos. Pero hay una mujer ahí llamada Lidia. Y ella estaba escuchando a Pablo hablar. Y Hechos 16:14 dice, y Dios abrió su mente, su corazón, para entender la Escritura. Dios tiene esa llave. Solamente Dios tiene la llave. Sin importar cómo yo predico, cuánto predico, lo duro que predico, Entonces, ¿quieres predicar duro o predicar suave? Siempre sé lo que significa predicar. Sin importar cuánto quiero que alguien entienda, lo que yo digo y cómo lo digo y cómo lo ilustro, aún así, es todo de parte de Dios abrir las mentes de alguien al cual yo hablo, como lo fue para él abrir mis mentes para yo entender la vida. Para aquellos de nosotros que tuvimos nuestras mentes y nuestros corazones arden al escuchar la palabra. Y les dijo, versículo 46, así está escrito que el Cristo, por cierto, eso es griego, por hebreo, Mesías, tú dices Cristo cuando estás hablando en griego, significa el ungido. Si estás hablando en hebreo, dirías Hamashiach, el Mesías, hebreo, Mesías y griego, Cristo, misma cosa, diferentes idiomas, simplemente. Entonces, cuando habla de Cristo, está hablando también de el Mesías. Está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Tú dices, ¿dónde está eso en el Antiguo Testamento? No lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. No en esa forma. Sin embargo, vas a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento todas las señales que apuntan a ello. Isaías 53, por ejemplo, habla de la gran siervo sufriente de Dios, quien absolutamente va a sufrir hasta el final, hasta su muerte. Eso es lo que el Cristo hará. Ven, en Israel, nadie quería un Cristo que sufriera. Queremos un rey, David, tipo rey David, que viniera en batalla, en guerra, con gran poder, con grandes armamentos, y latigara, matara a todos, nos dejara vivir pacíficamente en nuestra tierra, donde queremos vivir. Estamos, añoramos a ese hombre. Jesús vino humildemente, en mansedumbre, como siervo sufriente. Él va a venir la segunda vez así, pero esta vez, la primera vez, fue en humildad. Nació en humildad, él vivió en humildad, él murió en humildad, incluso avergonzado. Eso está en el Antiguo Testamento, que resucitaría nuevamente de los muertos el tercer día. Eso no está en el Antiguo Testamento, a menos que tomas la historia de Jonás. Jesús mismo dice, como Jonás estuvo dentro del gran pez por 3 días, por tres noches, también el Hijo del Hombre. No creo que las personas estuvieron leyendo Jonás y dijeron, esta es una profecía al venir Cristo, el Mesías venidero, pero Jesús lo conectó. Entonces estuvo ahí, estaba ahí. Por supuesto, Jesús mismo es Dios en la carne. Cuando Él dijo lo que dijo y profetizó en Lucas 19:22, en Lucas 19:44, en Lucas, en todo Lucas, cuando lo profetizó, debería ser escrito, y está escrito, que Él sí resucitaría. Y sí resucitó. Entonces Lucas lo resume. No es un pasaje de la Escritura del cual está hablando aquí. Es un resumen del Antiguo Testamento completo. Que Cristo resucitaría y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y, versículo 47, vamos a parar antes de llegar al final. ¿No es eso suficiente para creer? Que creemos en Jesús, quien es el Cristo. Jesús de Nazaret es el Cristo, punto uno. Punto dos, creemos que Él sufrió como Isaías 53 dijo y murió. Punto número dos. Creemos que resucitó de entre los muertos, es un semejante Jonás, cumpliendo Jonás, entre todas las cosas, creemos eso. ¿Acaso eso nos hace cristianos? Tu respuesta es no. El diablo cree eso también, ¿verdad? Siempre compara con lo que cree el diablo, con lo que tú crees. Después intenta averiguar, ¿qué me separa a mí de él o de aquello? Esto es lo que sigue, versículo 27, no es solamente el conocimiento histórico de lo que pasó, versículo 27, y que en su nombre se predica el arrepentimiento para el perdón de los pecados, arrepentimiento. Esa palabra significa voltearse, cambiar tu mente. Si estás en incredulidad, significa voltear de tu incredulidad hacia la credulidad. Nunca dejes que nadie te diga o te enseñe la herejía que está allá afuera, que el arrepentimiento no se necesita. Hay algunos tontos allá afuera, estoy haciendo una mala palabra, no quiero decir otra, que realmente predican que la palabra arrepentimiento no está en la Biblia. Y son predicadores. Ray Comfort, en uno de sus videos, lo hace tan amorosamente, lo has visto, tal, ¿verdad? ¿No es eso grandioso? Él tiene el hombre diciendo, no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que tienes que arrepentir. No hay nada de la palabra arrepentimiento en la Biblia. Y Ray Comfort, en su video, está poniendo todos los pasajes en la Biblia que dicen arrepentimiento y cree. Arrepiéntese y cree. Y uno dice, ¿este hombre es un predicador? Sí, hay predicadores allá afuera predicando mentiras, basura. Y si no crees la Biblia suficientemente para leerla, vas a sucumbir a esas mentiras. Arrepentimiento es parte del mensaje del Evangelio. Creer quién es Jesús y después voltear de tu incredulidad, voltearte del pecado. Esto se trata de voltearte de ello para el perdón de los pecados. Todo pecado que has cometido, toda obra horrible que has pensado, es limpiada por la sangre de Jesucristo en tu arrepentimiento. Leo historias, me encanta escuchar testimonios de personas que vienen a conocer a Cristo. Cómo su vida es cambiada. Escucho a judíos y su conversión, historia de conversión, los pocos que hay. Escucho la de ustedes cuando se vuelven miembros de la iglesia, tienen que entregar vuestro testimonio de conversión. Me encanta leer esos testimonios. Son las historias más gozosas después del Evangelio mismo. Porque está basado en el Evangelio, ese testimonio. Y ver cómo las personas una vez no creyeron, a ver, y después se voltearon a verdadera fe, y cómo dejaron sus vidas anteriores, eso es glorioso. Lloro todas las veces que lo leo. Soy un llorador cuando se trata de leer la Biblia. Cuando se han burlado de mí, debería dar vergüenza. Voy a seguir llorando el Evangelio cuando me impacta, me encanta. Y no voy a dejar ese trabajo, retirarme pronto. Es demasiado bueno. Esa es mi droga, prácticamente. Y después leer la historia de vuestra conversión, para recordar la mía propia, de ver la bendición de Dios, el arrepentimiento del pecado. No solamente creer que Él es el Cristo que sufrió y murió y resucitó al tercer día, sino que por arrepentimiento de nuestro pecado, volteándose de ellos, apartándose de ellos, y entender algo de quiénes éramos nosotros. Éramos malos, pecadores. Tú no eres una buena persona. Escúchame, debe hacer contacto de ojo con cada uno de ustedes. No son ustedes buenas personas. Si han estado en un consejero que te dijeron que eres bueno, ese no es un buen consejero. Nosotros hacemos buenas cosas, somos amorosos unos a otros, entiendo eso. Puedes ser un buen ciudadano. Pero al lado de un Dios santo, no lo alcanzamos en nada. Somos pecadores, quedamos cortos de la gloria de Dios. Y en nuestro pecado vamos a morir. Vamos a morir, por eso es que morimos, por eso es que los bebés mueren, nacen pecadores. Nunca ha venido dicho una palabra. Somos pecadores, no somos buenos. Deja de llamarte bueno, deja de ver gran alta estima, porque no vale la pena. Tú eres tu problema. Apártate de eso hacia Cristo. Deja de buscar por ti mismo. Deja de intentar encontrar algo. El mayor amor de Whitney Houston no es amarte a ti mismo, que dice ella. El más grande amor de todos es odiar de ti y voltearte hacia el Dios, quien es tan amoroso y que nos amas a pesar de nuestros pecados. Apártate, volteate de ti hacia Él para el perdón de los pecados. No me importa qué has hecho tú, cuántas veces lo hayas hecho y pensado. El perdón es concedido a través de la fe en Jesucristo. Jesús dijo que debe ser proclamado a todas las naciones. Esta es la versión de Lucas de Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. Arrepentimiento para el perdón de los pecados, predícalo, proclámalo en su nombre a todas las naciones. Ven, en el nombre de Jesús, de proclamar esto, predicar esto. De eso se trata. Debe ser hecho en el nombre de Jesús. En su persona, en el nombre, es un metonimo de todo el ser de quien es Jesús. Haz esto en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Predicamos en el nombre de Jesús. Vivimos en el nombre de Jesús. Hacemos todas las cosas para la gloria de Dios, quien es Jesús. Y lo hacemos a todas las naciones. No hay una nación mejor que otra. Y empezó en Jerusalén, justo ahí al final del pasaje, que empieza en Jerusalén. Y voy a decir esto nuevamente mientras terminamos, Lucas, y después la próxima semana, pero dice, y aquí, mire, sobre vosotros la promesa de mi Padre. Lucas no especifica que ese es el Espíritu Santo, pero sí lo hace en parte 2, que es Hechos, el libro de Hechos. Habla en Hechos 1:8. ¿Qué dice? Quédense aquí. Van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, Judea hasta el final de la tierra. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Cuando lo hizo en Hechos 12, exactamente donde empezaron. Empezaron en Jerusalén. Jesús dijo, quédense ahí hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Debe hacer un par de puntos, por cierto, pero vayan en punto 5. El cristianismo es un mundo de religiones. Si eres parte de un grupo de discipulado o un grupo de estudio, esto es lo que tú discutes en vuestras reuniones, es lo que quiero que vean. Quiero que noten aquí en el número 5. El cristianismo en un mundo de religiones. Número 1. Nosotros somos una fe en un mundo de varias fees ahí afuera. Pero hay solamente 2 fees en este planeta. Está la fe de Jesucristo y la fe de yo. Del yo, Eso es todo, punto. Es ya sea yo o Dios. Porque todas las otras fees tienen que ver con lo que yo hago, y como yo puedo ganar mérito con algún tipo de deidad, se trata de mí, yo. O la verdadera religión es todo de Dios. En un mundo, este mundo de religionismo, de yo, hay todo tipo de lugares, está el buffet de ellos. El cristianismo invita al escrutinio. Lo que puse ahí es la tumba vacía, no sentimientos. En el mormonismo, por ejemplo, lees el libro de Mormón, se supone que sientas un quemado, una quemazón en el corazón. Y entonces dice, ahora sé que soy salvado. Y si le preguntas a un mormón cómo es salvado, si sabes que es salvado, te dicen, ah, sé que mi corazón arde. Y tú no, que, no sentiste quemazón cuando comiste pizza con pimienta. Y yo leí el libro de Mormón, un enojo he sentido de un falso profeta escribiendo un falso libro, apartando a la persona del camino correcto. Pero eso es ridículo. La prueba de la verdad no es como nos hace sentir. La prueba de la verdad está basada en lo que es y lo que no es. El cristianismo tiene que ver con una tumba vacía, un salvador resucitado de la tumba, testimonios, vidas transformadas. Empezando con el cristianismo, si eres escéptico, empieza ahí. Intenta desprobar eso. Como escéptico, te reto. En un mundo de religiones, la salvación es gratis en el cristianismo. Es fácil, lo que puse ahí, que no hay de apaciguar a una deidad. En todas las demás fees o religiones, fuera del cristianismo bíblico, hay una deidad o deidades en los cielos, en alguna parte, a la cual tienes que apaciguar, tienes que hacer cosas para hacerlos ellos felices. Y no puedes medir qué tan felices ellos están hasta que mueras. No puedes tener cierta, estar seguro de tu salvación, pero en el cristianismo tienes la seguridad de eso. Sellado, firmado, sellado. Ten fe en Cristo Jesús solamente. Firmado, sellado y entregado. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo. No tienen que ver con nosotros. Número 3, es consistente con las leyes del universo. El mal existe, el sufrimiento existe. En decir, digamos, budismo. Budismo es un mundo de ilusiones. Las personas son budistas, que dicen son budistas. Un verdadero budista es un ateo, por cierto. Y un verdadero budista jamás adora al Buda. El Buda nunca quiso adoración traída a él. Y por cierto, Buda, están viendo de nunca ser demasiado felices y nunca ser demasiado tristes. No hay maldad, no hay felicidad. Tú alcanzas el nirvana. Es lo que nirvana es. Cuando ya no crees en nada de esas cosas que existen o importan, dicen ellos. El nirvana es alcanzado cuando puedes ver a alguien que amas morir y piensas nada más de eso. Cuando puedes sanar una enfermedad y no tienes ningún gozo en lo absoluto, no importa, dicen ellos, porque en el budismo todo es una ilusión, dicen ellos. Pero ves, eso no es la realidad. Una verdadera persona que cree en ilusión, siempre ve a él y dice, bueno, bofeteate en la cara, llámalo un apático y róbale, a ver si se enojan. Porque la realidad, aun cuando creen que todo es una ilusión, la realidad es que sí importa. El cristianismo encaja en eso, todos los demás no. Es un mundo de verdadero, de realidad. Jesús es el epicentro de muchas fe, y por lo menos en el periferio de otras fe de religiones, incluso el Islam. Jesús tiene una principal ubicación en el Islam. Pero no es Dios para ellos, no murió en la cruz, dicen ellos, no resucitó de días después, dicen ellos. Estudia el verdadero Jesús. Por eso es que regresó. Por eso es que Él se mostró a sí mismo, a sus seguidores. Estamos muertos en pecados, se nos da vida nueva, no una reanimación. Nosotros somos prometidos la misma resurrección que Jesús obtuvo. ¿Por qué? Porque a través de la fe nosotros nos unimos al victorioso. Y el victorioso trae su pueblo a su victoria. Cree en el Señor Jesucristo y va a ser salvo. Todos los demás cultos, todas las demás religiones, aquellas personas están muertas. Puedes visitar muchas de sus tumbas, están muertos. Ve a la nuestra, Él no está ahí. Él está vivo porque Él es Dios. Cree en Él y vas a ser salvo. Vamos a hacer una oración. Padre, Dios en el cielo. Dios el Hijo, quien estuvo con nosotros, el Espíritu Santo. Señor, nos dirigimos a ti. Te amamos. Oro que tú ocasiones nuestro amor y profundices nuestro amor hacia ti. Decimos que te amamos, Señor, pero hay tanto más que hacer. tanto más amor que tener. Abre nuestros ojos, estamos cegados, muéstranos quién tú eres. Haz quemar dentro de nosotros mientras leemos tu palabra. Ocasiónanos querer más de tu palabra. Señor, tú llenaste cada aspecto de nuestra vida cuando somos traídos a ti. Tú nos hiciste y nos transformaste a la persona que tú quieres que seamos. Espero que lo hagas. Te pido, Señor, que lo hagas, Señor. Oro, Señor, que por uno, dos o tres que están aquí, que no entienden esto, que no tienen deseo de conocerte, que en este momento tú lo sobreabrumes su escepticismo y lo hagas creer. Atráelos a Jesús, Jesucristo, como solamente tú puedes hacer. En su nombre oramos, amén. Que Dios le bendiga y que Él te mantenga, que Él te muestre su gloria mientras se va.
Esta es una prédica del pastor Lance Walty, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.